Fue, finalmente, pese que había dicho que no, que había entregado un informe, que venía recién llegando del Vaticano, que había tenido reunión con el Papa, que su informe era de 13 páginas. El cardenal Francisco Javier Errázuriz finalmente va, se reúne con el resto de los obispos que fueron citados obligatoriamente por el Papa Francisco. ¿Habrá un cambio? Hay algunos titulares que dicen cuántos vuelven, de hecho. Porque está la incertidumbre, ¿no? ¿Habrá un cambio real? ¿De qué se trataría un cambio real? ¿Qué tan importante esta reunión? ¿Es un hecho inédito? Bueno, hay tantas preguntas que queremos conversar con Alejandro Álvarez. Él es abogado, teólogo también de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y vocero de Voces Católicas, que está ya en línea con nosotros. ¿Cómo está, Alejandro?
Hola, muy buenos días, Ángeles.
Gracias por recibir nuestro llamado.
Bueno, hay varias preguntas que ha hecho mi compañera. Usted puede elegir cualquiera de ellas para darle contexto y ayudarnos a entender mejor lo que viene.
Bueno, yo creo que efectivamente a todos nos sorprendió mucho que el cardenal Errázuriz se haya arrestado inicialmente de ir a Roma, toda vez que el Papa invitó a todos los obispos. Y claro, no, a mí personalmente me provocó extrañeza porque todos esperábamos que fuera, toda vez que tuvo una importante participación en todo lo que fue el caso Caradima.
El obispo de San Bernardo, hablamos con él el día viernes y nos dijo, bueno, pero que había atención porque él es cardenal emérito y no estaba en la lista de invitados.
No estaba obligado a ir, pero dada la importancia de su actuación en el caso Caradima, uno esperaría que fuera. Y la verdad que la tercera decía que el Papa lo llamó personalmente para que fuera. No sé si eso será así, pero me parece muy bien que haya ido porque tiene elementos muy importantes que aportar y, como dice el comunicado del Vaticano, hay responsabilidades personales y también colectivas y me parece que a él sí le caben algunas en ese sentido.
Alejandro, cuando conocimos la carta del cardenal Errázuriz que envió al resto de Latinoamérica tras la visita del Papa, cuando vimos las declaraciones de los obispos tras la visita del Papa, cuando conocimos la carta del Papa Francisco que los obliga, bueno, viene Chicluna entre medio, después los obliga a ir hasta el Vaticano y todo, uno dice o uno siente, ¿no?, que se han dado vuelta la chaqueta, pero aquí descaradamente, y un caso más que se suma es la ida y no ida de Francisco Javier Errázuriz hasta el Vaticano. Entonces, la Iglesia chilena, la Iglesia Católica chilena, ¿esta crisis insiste en mantenerla en un bajo perfil o taparla con un dedo? ¿O en definitiva hoy día se sienten responsables de hacer un cambio mínimo, aunque sea, y el Papa Francisco va a tener que poner ahí los puntos sobre las íes? No sé si me entiende o me explico bien en sí. El contexto general.
O sea, la percepción que yo creo que... Primero, esto es algo inédito. O sea, son cosas que no hay antecedentes que nos permitan actuar o saber cómo actuar en estas circunstancias. Por lo tanto, evidentemente que hay desconcierto de parte de los mismos obispos y queda patente que algunos de ellos no saben bien qué hacer, qué decir y qué no decir. Y en ese sentido el Papa ha sido muy claro. El Papa ha invitado a todos los obispos a Roma para que disiernan juntos sobre las responsabilidades que caben en todos los casos de abuso, sobre las responsabilidades colectivas, y por lo tanto... me parece que el espíritu de lo que el Papa ha invitado es que nadie se puede restar, al contrario. O sea, cualquier contribución, aunque sea un arzobispo emérito, es bienvenida. Y aquí el Papa, no, en el ejercicio de su autoridad, y esto es muy bonito, hace un llamado a discernir junto a él cuál es el mejor camino. Y el comunicado del Vaticano da algunas pistas que me parece a mí que son relevantes. Dice: hay responsabilidades individuales y responsabilidades colectivas. Tenemos que discernir de quiénes son estas responsabilidades. Por otro lado, la solución pasa por cambiar la manera en que se han tratado los temas de abuso en la Iglesia, y particularmente la relación de la Iglesia con las víctimas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el comunicado del Vaticano, pero el tono, a mí me parece escuchar a las víctimas. Entonces, y el comunicado del Vaticano, entonces me parece que estamos en la línea correcta, toda vez que se está recogiendo el sentir de las víctimas, que lo han pasado muy mal. O sea, esto es una, es un tema que nos da a todos mucha vergüenza. Todos tenemos cierta responsabilidad, la jerarquía, por cierto, pero también los laicos, que hemos permitido de alguna manera que se generen estas situaciones. Y por lo tanto es un momento de reflexión y de oración para todos los católicos, y el Papa nos pide eso, que acompañemos este momento, porque hay que dar una solución.
Alejandro, estamos hablando con Alejandro Álvarez, experto en Derecho Canónico, a propósito de la reunión de los obispos chilenos con el Papa. Y a propósito del comunicado también, ahí se señala, yo sé que los estándares civiles, incluso penales, son distintos que los canónicos, ¿no es cierto? Pero también se señala que se va a llevar en estricta confidencialidad, ¿no?, esta reunión. Pero en circunstancias en que justamente la ciudadanía está como con la bandera arriba en temas de transparencia y de saber y de conocer, más aún en este caso, el contenido de una reunión que podría ser esta también, ¿se recomienda la alta confidencialidad o estricta confidencialidad que se ha anunciado respecto a esta entrevista?
Claro, desde el punto de vista de una óptica más ciudadana, claro, no uno diría, oye, no, esto debería ser transparente y que se diga todo y que todo el mundo sepa todo lo que se dice. Desde la experiencia eclesial y desde la intimidad de lo que va a ser esto, tiene un efecto muy positivo en el sentido que aquí se van a decir las cosas, como diríamos, al pan pan y al vino vino. O sea, aquí no va a quedar ningún tema sin decir. El Papa no está contento, el Papa está molesto con esta situación, y yo creo que el Papa va a decir claramente lo que piensa, y así como el Papa, todos los obispos van a poder decir también lo que piensan como persona individual y también como equipo.
Sí, pero es que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, dice el refrán popular, ¿cierto? Y cuando nosotros escuchábamos al obispo Barro y cuando escuchábamos a Cardenal Francisco Javier Errázuriz y Esati también en muchas oportunidades, están haciendo la voluntad del Señor. Esas son sus declaraciones, la voluntad del Señor. Entonces, ¿podemos nosotros confiar realmente en cuál es la voluntad del Señor? Porque si nos mantenemos en eso, lo han hecho pésimo, po. Entonces, en derecho canónico, ¿qué es lo que debe regir para ver un cambio real?
No, aquí el Papa tiene tomada su decisión, claramente. O sea, aquí no es que lleguen los obispos a decir, mire, hay que hacer esto. El Papa tiene claramente tomado una decisión, no sabemos cuál es. Ah, eso hay que decirlo. Pero el Papa tiene un ejercicio de la autoridad muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados. El Papa quiere escuchar a los obispos y quiere que los que tengan responsabilidad la reconozcan delante de él, la reconozcan delante de los otros, y quieren en el fondo sincerar. Esto es como cuando explota algo, y aquí el Papa quiere conversemos sin tapujo. Aquí no hay ningún tema tabú, no hay nada que no se pueda decir, quiero que me digan todo. Y eso es lo que va a ser, y por eso es un encuentro que el Papa quería hacer íntimo, pero de este encuentro van a salir consecuencias y efectos que van a ser públicos y que se van a comunicar debidamente.
Sí, es que ¿sabe por qué se lo preguntó Alejandro? Porque cuando conversábamos el viernes, y hemos conversado con otros obispos también, sobre todo cuando estaba la visita del Papa Francisco, y el viernes cuando conversamos con el obispo de San Bernardo, él hablaba de que en la iglesia, claro, había gente que había cometido pecados. Y para nosotros, y yo se lo dije directamente, se lo dijimos acá en el programa, aquí la diferencia es que no se trata de un simple pecado, porque no estamos hablando de mintió y solamente mintió, sino que se cometieron delitos. Entonces, ¿qué debiese hacer la Iglesia en términos de derecho canónico, que esté como reglamentado, que esté estipulado, frente a un delito?
No, a ver, si hay delitos, tiene que iniciarse un proceso canónico que permite establecer la culpabilidad a los responsables.
¿Y podríamos esperar eso entonces si es que Barro se determina, o sea, que es culpable? De acuerdo a la investigación que hizo Charles Chicluna, no lo estamos diciendo nosotros, esa fue la investigación que se hizo por parte del Vaticano. No.
Así es que hay elementos, evidentemente, que se tienen que iniciar los procesos canónicos respectivos. Eso, digamos, yo no lo sé y no creo que nadie lo sepa, porque el Papa en eso ha sido muy estricto y no hay nada que podamos nosotros saber si es que el Papa no lo comunica y qué es lo que hace después de esta reunión. Yeah. Ahora, desde ese punto de vista, evidentemente que aquí hay errores, delitos, pecados muy graves. Y por lo tanto no es un tema fácil de abordar, y por eso el Papa, la manera en que lo hace es muy significativa. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero el día martes es el día libre del Papa. Los martes el Papa no trabaja, yeah. Se toma el día, pero ha ocupado su día libre para reunirse con los obispos, precisamente como un signo de la importancia que tiene para él este tema. Es una piedra en el zapato para la Iglesia, y es un precedente de lo que va a pasar con el abuso, fíjense, no solo en Chile y en la Iglesia Universal, sino que en todo el mundo, porque estos temas son nuevos desde el punto de vista de la manera en que se abordan. Y en ese sentido hay mucha expectativa, ciertamente, de qué es lo que se resuelva. Pero no tenemos elementos ninguno hasta que finalmente el Papa comunique cuál es la solución. Entonces, evidentemente que genera mucho interés en todo qué es lo que está pasando. A mí también me gustaría saber en qué van a consistir esas conversaciones que se van a tener, pero yo les puedo adelantar que son conversaciones muy duras, pero son siempre hechas en un ambiente dentro de la Iglesia, donde hay fraternidad, donde hay comunión, sí. Y el Papa, el clima que él ha querido darle a todo esto es un clima de oración, porque ciertamente que es algo muy doloroso y duro, o sea, esto no es una conversación fácil.
A propósito de esas conversaciones duras, uno esperaría, estoy hablando en zapatos de la ciudadanía, digamos, que hubiese coherencia entre lo duro de esa conversación, lo que se diga, como decías tú, Alejandro, que pan pan vino vino, bueno, que haya coherencia entre el pan pan vino vino y efectivamente las medidas que adopte el Papa. Hay algunos que han señalado que el piso mínimo, por ejemplo, es remover a todos los obispos formados por Caradima.
Ahí yo me gustaría hacer una precisión, porque se ha dicho mucho ese tema. Por el solo hecho de haber sido un sacerdote del bosque o un obispo del bosque, mi opinión personal, no creo que por ese solo hecho sean personas descartables. Ahora, si alguno de ellos evidentemente cometió algún delito o alguna falta en relación a la víctima, evidentemente se tienen que tomar las decisiones respectivas.
Pero no por el solo hecho de formar parte.
Porque eso me parece injusto. Porque
y hay puede ser discriminatorio ellos, también, ¿no?
Claro, hay entre ellos buenos sacerdotes, hay entre ellos buenos obispos, y que oportunamente incluso ellos fueron los que hicieron las denuncias, apoyaron a las víctimas, y quedan todos como en el mismo saco. Y la verdad es que eso no es así. Entonces yo ahí, en ese sentido me gustaría como precisar que claro, el que tenga alguna responsabilidad tiene que asumir las consecuencias, pero no están todos por el solo hecho de ser de esa parroquia en ese mismo saco.
Bien.
Va a ser interesante saber lo que usted puntualizaba también, y que es un requerimiento también de las víctimas, en el sentido de que cuál va a ser la solución para que efectivamente esto, estructurales, de fondo, no vuelvan a ocurrir, digamos, casos.
Ahora, otro dato.
Que llegue la parroquia a todas las parroquias de nuestro país, o sea, que no quede solamente ahí en la reunión del Vaticano.
No, y muy importante, que esto no se trata solo de el caso Barro, sino que
están los maristas, hay tantos otros, lamentablemente.
Exacto, y otros que no tenemos idea, sí. que digamos, suponemos que están y que hay más. No. Entonces, en definitiva, el tema del abuso, con esto lo que queremos que el Papa le dé es un golpe definitivo. O sea, en la Iglesia no hay lugar para los abusadores. Y el criterio de los obispos y los sacerdotes es que tienen que ser hombres buenos, que luchen contra todo tipo de abuso y que sean los primeros en defender a las víctimas. Y no como la triste experiencia que hemos constatado en la Iglesia chilena y que los laicos con vergüenza vemos que de alguna manera también nosotros hemos sido un poco cómplices de no haber sido más claro y categórico en la defensa de las víctimas, y que hoy día estamos en este callejón oscuro y doloroso, pero del cual vemos con esperanza que el Papa nos va a ayudar a salir tomando todas aquellas decisiones que destierren el abuso de entre nosotros.
Alejandro Álvarez, abogado, teólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vocero de Voces Católicas, un millón de gracias por conversar con el Expreso Bío Bío.
A ustedes, pues, estén muy bien.
Tenga buen día.